de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Texas Rangers, que están a solo una victoria más de ganar la Serie Mundial.
Sí mismo.
Y están escuchando Radio Martí, especialmente a Dolis García y a Aroldis Chapman. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Moa. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Ponce, Puerto Rico, José Balúa Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, Peter Playoff Magazine.
Como siempre, muy buenas tardes para todos. Yo felicísimo de estar aquí junto con ustedes, mucho más ahora en Serie Mundial.
Muy bien, vamos a hablar de lo que está caliente, además de la Serie Mundial. Me iba a meter un poquitín en fútbol, soccer, no está pasando mucho. Más tarde vamos a tener baloncesto de la NBA, acaba de comenzar la temporada. Y también vamos a tener boxeo profesional, porque va a pelear Robeysi Ramírez, aquí mismo en el sur de la Florida. Sí, así sí, que bien. Todo eso y mucho más, hoy en Al Duro y Sin Guantes. Y les recuerdo que en el minuto 23 hay que llamar a Daguito Valdés.
A Daguito Valdés.
Correcto. Y vamos a establecer contacto con Alfred, allá en Phoenix, Arizona, nuestro enviado especial para hablar de la Serie Mundial. Bueno, Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, los Texas Rangers ya pusieron la champaña y la cerveza en el hielo, y una persona que pudiera terminar empapado esta noche en medio de la celebración es nuestro enviado especial, que en este momento está en Phoenix, Arizona, Alfredo Álvarez. ¿Cómo estamos?
Pepe, qué gusto estar aquí contigo en nuestro queridísimo programa Al Duro y Sin Guantes. Bueno, en este mismo instante estoy, de hecho, parado en el mismo terreno, a 2 metros de la primera base, conversando contigo. Te puedo dar un adelanto: el primer jugador de los dos equipos que ha llegado a este estadio, que prácticamente lo abrió el día de hoy y está corriendo, haciendo sprints de un lado para otro, es José Leclerc. Y por ahí ya podemos empezar un primer tema interesante, porque Texas utilizó a Leclerc ayer, y mucha gente criticó la movida de Bruce Bochy diciendo que podía haber sido innecesario para entonces tenerlo, que si lo va a usar hoy, tener que lanzar en 3 días consecutivos. Bueno, yo creo que la respuesta la tenemos nosotros aquí en primicia, en Martí Noticias, porque este muchacho está entrenando como si fuera para una maratón. Así que creo que eso da a entender de que él va a estar disponible para el día de hoy, que estaría lanzando por tercera vez de ser necesario. Otra cosa muy interesante es el tema de Nathan Eovaldi, que estaría buscando hacer historia si hoy gana su quinto juego de esta postemporada, como también va a estar buscando hacer historia Corey Seager, que pareciera, si Texas gana hoy y ellos tienen actuaciones destacadas, la batalla del MVP estaría entre esos dos jugadores.
Correcto. Bueno, si Nathan Eovaldi gana hoy, por segunda vez en Serie Mundial estaría coronándose, porque ya en el año 2018 este lanzador derecho ganó con los Red Sox de Boston, Alfred. Sería su segunda Serie Mundial para él.
Exacto. Sí, sería su segunda Serie Mundial, pero cuando te digo haciendo historia, es porque solamente dos pitchers en la historia de las Grandes Ligas han podido ganar en una misma postemporada 5 juegos y no perder ninguno. Y eso sería una cosa increíble si pasa el día de hoy en Nathan Eovaldi. Por otro lado, recordar que Corey Seager estaba buscando convertirse en el shortstop con más jonrones en la historia de las postemporadas en todo la Major League Baseball. Así que Mira, dos hombres que están en busca de historia, pero estoy seguro que nada de eso les importa porque lo único que esa gente quieren hoy es ganar como sea.
Correcto. Bueno, sí. Y pensar que en el caso de Nathan Eovaldi, él tuvo lo que en inglés se llama una cirugía Tommy John dos veces, dos reconstrucciones del ligamento colateral, y que este hombre esté lanzando y tratando de ganar su quinto juego en esta postemporada es realmente impresionante. Yo le deseo buena suerte a todos los peloteros de ambos lados. Y también, a propósito, me gustaría decirle a los amigos en Cuba que pueden entrar a nuestra página de Facebook o a nuestra página principal, martinoticias.com, y escuchar y ver la entrevista exclusiva que le realizó Alfredo Álvarez a Lourdes Gurriel Jr. ¿Qué te parece?
No, yo creo que de verdad.
¿Te perdimos? ¿Aló? Bueno, se cayó la llamada. Es de entenderse, yo me imagino que hay en este momento 10,000 personas en el estadio haciendo básicamente lo mismo, pero de cualquier manera ya les podemos decir que el quinto juego de la Serie Mundial esta noche a las 8 p.m. en vivo y en directo, jugada por Radio Martín.
No, Pepe, yo me imagino que una de las cosas por la que la confianza que tienen en Leclerc para pichar, además de lo confiado que se ve él en el bullpen, es que los Rangers de Texas, desgraciadamente para ellos, no tienen muy buenos sabores discutiendo Serie Mundial y sobre todo en partidos últimos, ya prácticamente cuando tienen ganado el partido. Recordemos aquella vez contra los Cardenales de San Luis en el año 2011, donde prácticamente el sexto partido lo tenían ganado, estuvieron prácticamente a un out y prácticamente de ganar la Serie Mundial, y ahí mismo se armó la catombe para el equipo de los Rangers de Texas. Terminaron perdiendo aquel partido sexto de la Serie Mundial ante los Cardenales en el inning 11, recuerdo, con un cuadrangular de tercera base. Imagínate, ellos deben estar que seguramente la filosofía del equipo ahora mismo es que hasta que no caiga el out 27, hasta que no caiga el lado 27, pues no se celebra en el banquillo de los Rangers de Texas, por las vivencias que han tenido ya esta franquicia a punto de ganar la Serie Mundial.
Correcto, estamos de acuerdo. Yo te voy a decir una cosa, Pete. Yo vi anoche, el picheo falló en los últimos dos innings, pero los Texas Rangers dominaron totalmente a los Diamondbacks de Arizona, en todo sentido de la palabra. Hasta pescaron out en segunda tratando de robar a Ketel Marte. En el picheo, en corriendo las bases, bateando, en todo. Muy, pero muy superior el equipo de los Texas Rangers, que esta noche, como les dije, ellos controlan la serie 3-1. Pero también me gustaría decirle a mi gente en Cuba que han habido más de media docena de equipos que han ganado una serie 4-3 tras verse abajo.
Sí, sí, sí.
En la serie 3-1. Así que hoy en día
hay que jugar. Hoy el mejor abridor de Zach Gallen es el mejor pitcher que tiene el equipo de los Diamondbacks. Es decir, hoy el Arizona va a tratar de llevar esa serie de campeonato hasta esa serie mundial, hasta el sexto juego, y va con su mejor abridor. De hecho, Pepe, yo quería hablarte un poco de los números de los dos abridores de hoy, que son prácticamente...
Mira, bueno, ya tenemos, perdón hasta que te interrumpa, okay. Tenemos de vuelta que se cayó la llamada, okay. Alfred, le estaba diciendo a mi gente en Cuba que varios equipos han ganado una serie 4-3 tras estar abajo 3-1. Así que si lo logra Arizona este año, no sería ni la primera, ni la segunda, ni la sexta vez.
Sí, ya se ha logrado anteriormente. Recordemos los Chicago Cubs, por ejemplo, también fueron y lograron hacer esto. Yo lo que sí te digo es que verdaderamente necesitan una gran hombrada, porque este equipo de Texas está extremadamente inspirado en lo que están haciendo. Pero ¿puede Arizona hacerlo? Mira, tiene el equipo. Estos muchachos jóvenes están sumamente motivados. Y ayer yo pude sentir, cuando entré, por ejemplo, al camerino a entrevistar a Lourdes y se cortó la llamada en el momento que te decía que creo que todos nuestros oyentes deberían correr a ver esa entrevista que le hicimos a Lourdes Gurriel, porque además es una entrevista completamente exclusiva y habla sobre nuestras transmisiones en Radio Martí y la gente que se conecta en el grupo que tenemos y todo. Bueno, lo pueden ver, no dejen de hacerlo. Pero te decía que cuando entré a ese camerino, donde además de Lourdes Gurriel también hice algunas entrevistas a Ketel Marte, y hablé con peloteros como Gabriel Moreno, y se notaba que el equipo estaba inspirado. Y a pesar de que estaba 3-1, ese poder haber anotado esos racimos de carrera entre octavo y noveno inning, los hizo creer a ellos que podían haber ganado el juego ayer y que tienen todo para ganar el de hoy. O sea, que yo pienso que desde el punto de vista de motivación, yo creo que están motivados los Arizona Diamondbacks a tratar de buscar esa remontada. Lo tienen que tomar un día a la vez. Es salir hoy a ganar y pensar, bueno, vamos a ganar hoy un juego aquí para nuestro público. Ya veremos qué pasa en Texas. Recordemos que Texas no juega bien en su terreno, ¿eh?
No, yo te voy a decir, si me dan a elegir hoy el favorito para el partido de hoy, yo creo que Diamondbacks puede ser que gane hoy, además de el factor motivacional que acabas de hablar tú ahora mismo, Alfred. También están los registros de los números entre Zach Allen y Nathan Eovaldi. Todos sabemos que en el primer enfrentamiento, ninguno de la Serie Mundial, los dos abrieron, ninguno de los dos tuvo determinación final en el partido, ninguno de los dos ganó o perdió. Pero bueno, si te fijas solamente en el fenómeno de los números, Zach Allen tuvo durante la temporada mejores números que Eovaldi, Alfred.
Claro, sí los tuvo. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí aquí el factor estadístico es muy interesante, el tema de los duelos, ¿no? Los duelos que se presentan, porque el equipo de Arizona, al ser un equipo tan joven, tiene poca experiencia bateándole a Eovaldi. Es decir, por ejemplo, te doy números. Lourdes Gurriel lo ha enfrentado dos veces, uh-huh, a Eovaldi en toda su carrera. Que Carroll lo ha enfrentado tres veces y le ha dado un solo hit. El único pelotero que ha conectado un jonrón de por vida contra Eovaldi es Tommy Pham. Uh-huh. Eso sí, Tommy Pham, que está bateando muy bien. Pero ¿cuánto? En dos turnos al bate. Moreno lo ha visto tres turnos al bate. Ketel Marte, tres turnos al bate. Es decir, ningún pelotero ha visto a Eovaldi más de tres turnos. Entonces no hay tampoco una vasta experiencia, sí, enfrentando a Nathan Eovaldi por este equipo de Arizona.
Añado un poco más lo que estás diciendo, que está muy bien. Por ejemplo, el equipo de los Diamondbacks de Arizona ante Eovaldi solamente tiene 63 veces al bate. Es decir, Eovaldi solamente le ha lanzado a 63 bateadores del equipo de Arizona. Le han bateado de 302 de averaje, solamente 3 jonrones, 12 carreras impulsadas, 19 hits. Eovaldi ha dado 5 ponches y un OBP de promedio de corredores en base de 353. Fíjate, son 63 bateadores los únicos que se han enfrentado de los Cascabeles de Arizona a Eovaldi.
Ahí está. Bueno, sí, eso es parte de los numeritos que nos muestras un poquito, ¿no? Sobre eso. Y sí, como tú dices, en su carrera, de hecho, en su carrera, te voy a dar ahora algunos datos un poco más globales. Nathan Eovaldi, en toda su carrera como pitcher en Grandes Ligas contra el equipo Arizona, tiene 3 ganados, ninguno perdido, una efectividad de por vida de 2.78, uh-huh, en 8 juegos lanzados, 5 como abridores, terminó un juego, o sea, tiró un juego completo, en 32 entradas y un tercio, un total de 20 ponches, y los contrarios le han bateado solamente para 221. Es decir, que en su carrera contra Arizona, Nathan Eovaldi está invicto. Nunca ha perdido un juego. Uh-huh. Wow. Que son datos interesantes que evidentemente tenemos que poner en la mesa. Al final todo esto va a quedar en quién lo puede hacer mejor hoy, claro, quién puede controlar hoy mejor sus nervios y quién puede ejecutar, ¿no?
Sí. Bueno, otra observación. El equipo de los Texas Rangers actualmente ha ganado los 10 partidos que ha jugado en la carretera,
afuera, sí,
hoy, ya lo cual es un récord. Hoy sería el 11, el número 11, si es que logran hacerlo. Y como dijo ya Alfred, tienen que tener cuidado porque en casa no han jugado muy bien, que digamos.
Por eso. Y esta gente le roban el jueguito este aquí hoy. ¿Tú no sabes lo que puede pasar en Texas? Un susto, pierden los dos juegos y perdieron la Serie Mundial.
Así es.
Así mismo es. Yo te digo, a mi entender, hoy gana los Diamondbacks. Por ejemplo, yo quería hablar un poco más de Eovaldi, ¿no? Eovaldi en su temporada regular ganó 12, perdió 5, tuvo un promedio de carreras limpias de 3.63 y de 1.14 de promedio de envasados, ¿no? Eovaldi es un pitcher que actualmente tiene 33 años de edad. Primero comenzó su carrera profesional en las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles. Después vino para acá, para los Marlins de Miami. Después lanzó con los Yankees de Nueva York. Después pasó para Boston, donde estuvo 5 años, en donde ganó una Serie Mundial. Y ahora, en el año 2023, pasó para pasó para el equipo de Texas. En el caso de Zach Gallen, que es un muchacho más joven, tiene 28 años, tiene un contrato de $5,600,000. Este año tuvo 17 ganados, perdió 9, tuvo un promedio de carreras limpias de 3.47, un whip de 1.12, ponchó a 220 de averaje y bueno, su carrera profesional la comenzó aquí mismo también con Miami, con los Miami Marlins en 2019 y lleva 5 temporadas lanzando para los Cascabeles de Arizona. Esta temporada fue espectacular para Zach Gallen, donde prácticamente, bueno, pichó muy bien,
Sí. Una entrevista creo que Pepe, que aunque fue una entrevista que le hice en inglés, está en mi canal de YouTube, que pueden igual nuestros oyentes pasar por allá a verla, se la hice a Jacob DeGrom, y fue muy interesante porque me senté a conversar con Jacob DeGrom, y yo le preguntaba en primera, bueno, qué tan difícil era para él no poder estar en esta Serie Mundial, ¿no?, y ver al equipo, pero también le preguntaba su opinión sobre este grupo de jóvenes y el rol que él ha pasado a jugar y comentaba él sobre esta posición que él ha tenido que adoptar durante gran parte de la temporada, en la que él ha servido más como un mentor para estos muchachos jóvenes. Y después que hablé con él, porque evidentemente cuando uno hace este tipo de entrevista uno quiere hacer como un seguimiento de esto mismo con otros peloteros, hablé con Leclerc, hablé hasta con el propio Aroldis Chapman, hablé con varios de los lanzadores de Texas preguntándole qué hace Jacob DeGrom, y todos me decían, no hay uno de nosotros con el que él no se haya sentado a darnos consejos. Es decir, que DeGrom ha adoptado muy bien su rol dentro del equipo, que es el rol de ser importante desde el dugout, no en el terreno, porque no puede hacerlo.
Sí, señor.
Bueno, muchísimas gracias a Alfred desde Phoenix, Arizona. Nos vemos esta noche. Te vamos a llamar por ahí del cuarto inning para que nos digas cómo está la cosa allá en el desierto durante el quinto juego de la Serie Mundial. Alfred, un abrazo. Música, maestro, cuando vamos ahora con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Bueno, la bolita de cristal de Pete Playoff Magazine dice que Arizona va a ganar esta noche, forzando un sexto partido que se jugaría en Arlington, Texas, el viernes por la noche, también en vivo y en directo por Radio Martí. Yo espero, por el bien de la pelota, que eso ocurra. Te voy a decir por qué. La audiencia de televisión. Esta ha sido, hasta ahora, la Serie Mundial de más baja audiencia en la historia del deporte. Pero no solamente eso. El tercer juego de la Serie Mundial, que se jugó el lunes, solamente tuvo un total de 8,150,000 televidentes. Damas y caballeros, estamos hablando de un mercado de 350 millones de personas, que es Estados Unidos, el sur de Canadá y el norte de México. Y de 350 millones, solamente 8,150,000 se molestaron por ver la Serie Mundial. Pero esa no es la peor noticia del mundo. La peor noticia es que al mismo tiempo, mientras un canal ponía la Serie Mundial, otro canal ponía fútbol americano. Y no un buen partido de fútbol americano, un partido entre dos equipos flojos. Y ese partido tuvo 15,200,000 televidentes. O sea, casi el doble de televidentes que tuvo la Serie Mundial. Nosotros estamos acostumbrados a ver que cualquier cosa en el Juego de Estrellas, cualquier cosa, por ejemplo, Bailando con las Estrellas, que es un show de baile, Ripley's, lo crean o no, cualquier cosa le gana al Juego de Estrellas. Pero ahora cualquier cosa le está ganando a la Serie Mundial.
No, Pepe, también hay una cosa que está pasando aquí. También son dos equipos que prácticamente son equipos nuevos en la Grandes Ligas. Por ejemplo, Diamondbacks es de los más nuevos. Si no puedo decir yo que es el equipo más joven de las Grandes Ligas, ¿no? En el fundación del año 1998.
Pero no te estoy diciendo que un partido de fútbol americano entre dos equipos mediocres y malos,
sí, claro,
¿okay?, tuvo el doble de audiencia que una Serie Mundial, por el amor de Dios. No estamos hablando de un partidito de temporada regular, como lo fue en el fútbol americano. Yo creo que el próximo contrato de la televisión con la MLB va a ser muy distinto.
puede ser, pero no, y es lamentable porque este año con el tema de los del reloj para los pitches, de los de que tampoco se pueden estar virando libremente para las bases, el juego se aceleró bastante.
Ayer estuvimos 3 horas y media para el juego de ayer. Sí, claro. A propósito.
Ya eso lo hemos hablado muchas veces aquí, sí. Pepe, que el gran problema del béisbol es el tiempo. Esté en serie mundial, en playoff, en donde sea, este es el tiempo. Que los otros juegos pueden ser largos igual, pero la afición se puede planificar en el horario.
Mira, ahí está Leclerc, como te decía Alfred, en este momento el primero en llegar, está trotando. Yo te voy a decir una cosa, Pete. El béisbol de las grandes ligas va a tener que analizar muy bien cuando termine esta serie mundial y se den cuenta que ha sido, pero es que no es, es año tras año va descendiendo más y más y más abajo, menos y menos gente ve en la serie mundial. Si tú comparas estos numeritos y en los últimos 10 años, como cada año pierden un poquito más, y ellos van a tener que hacer algo. Menos mal que yo no estoy ahí para tomar decisiones, aunque yo creo que yo sí pudiera salvar la pelota.
¿Cuál sería, Pepe? A ver, dime.
Primero, acortar la temporada a 154 juegos. No juego de estrellas y poner 16 equipos en los playoffs. Eso es lo que yo haría.
¿Más equipos todavía en los playoffs?
Sí, ¿sabes por qué? Para darle a los equipos grandes la oportunidad de generar dinero, que es lo que quiere la televisión. Chicago, los dos equipos de Chicago, los dos equipos de Nueva York y los dos equipos de Los Ángeles.
Eso es una buena, esto que acabas de decir, de tratar de darle más dinero a los equipos grandes también.
Así es. Bueno, música, maestro, cuando regresemos vamos a establecer contacto con Daguito Valdés en España para hablar de fútbol, soccer, eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado lo ponchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
El tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el quinto juego de la Serie Mundial entre los Texas Rangers y los Diamondbacks de Arizona.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 8 p.m. Rangers versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
The name of the game.
Damas y caballeros, desde las afueras de Madrid, España, en el minuto 23 llega naturalmente Daguito Valdés. Daguito, por favor, sin mencionar la Copa del Rey ni la Copa Carabobo o Carabao o como se llame, ¿qué está pasando en el mundo del fútbol?
Bueno, pues en el mundo del fútbol hay muchísimas cosas, la verdad que nos espera un noviembre muy especial, sobre todo porque el próximo sábado tenemos la final de la Copa Libertadores de América, la Copa, digamos, la final entre la final más importante de nuestro continente, comparado al nivel de la final de la Champions, por supuesto. A ver, el final de la Champions es el partido, digamos, a nivel de clubes más importante, pero luego estaría esta final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors, que se va a jugar, como dije, el próximo sábado en Maracaná. Y bueno, pues un partido del cual vamos a estar hablando seguramente en otras emisiones. También en este momento se están jugando las copas, como bien tú dices, las primeras
en las primeras instancias, donde realmente no tienen mucho interés.
Yo no puedo comenzar a educar a mi pueblo en Cuba sobre un equipo de tercera división jugando en una copa doméstica. Te voy a ser sincero, ellos ni siquiera quieren escuchar eso, ¿okay? Ellos quieren saber lo que está pasando en el mejor fútbol del mundo. Ahora, la diferencia...
¿Estamos analizando eso, lo que pasó el fin de semana?
Sí, está bueno, ¿sí? Pero espera, porque ya es miércoles. En realidad, yo creo que mejor hablamos de lo que va a pasar el próximo fin de semana. pero te iba a decir una cosita.
Vamos a tener más emisiones.
Pero espera.
Decir, vamos a tener más...
No,
venga.
Que la diferencia, tú mencionaste que después de la final de la Champions League de la UEFA, el segundo torneo más importante del fútbol a nivel de clubes en el mundo es la Copa Libertadores.
Sí.
Y es verdad que estoy de acuerdo contigo 100%, pero hay un problema muy grande, que la diferencia entre el 1 y el 2 es como si fuera el 1 y el 9.
entre la Libertadores y la Champions.
No es que esté segunda un poquito por detrás, es que está segunda y está a un millón de kilómetros por detrás.
No, realmente la Champions League está por encima de todas las demás competiciones del mundo por mucho. Luego, lo que sí creo que la Copa Libertadores es la segunda, por delante de la Europa League, o de la Conference League, o de la Conca Champions, o de la Champions Asiática. La Copa Libertadores, por cómo se vive en el continente, y también, por supuesto, donde después de Europa se juega el fútbol más competitivo en Sudamérica. Y bueno, pues este sí es el partido a nivel de clubes más importante de Sudamérica.
Pero,
de América del continente.
Yo te apuesto lo que tú quieras, que la Europa League, que es el segundo trofeo más importante en el viejo continente, genera muchísimo más dinero que la Copa Libertadores. Acuérdate que los mejores futbolistas del mundo, el 90% de ellos juegan en Europa, ¿ok? Y a eso es lo que iba. Yo me atrevería a decir que en una alineación de la final de la Europa League vas a ver mucho más estrellas que en una final de la Copa Libertadores.
Sí, tiene razón, claro. Lo que claro, estamos hablando de nivel de importancia, ¿no? Es decir, independientemente de las estrellas que... No, es que ahora, a ver, Pepe, ahora en una final de la Copa Nacional de Arabia Saudita entre Al Hilal y Al Nassr vas a ver más estrellas que en una final de la Europa League o de la Copa Libertadores. Entonces, pues estrellas como tal, es verdad lo que tú dices, que una final, una hipotética final en la Europa League tendría más estrellas que esta final de la Copa Libertadores, pero a nivel de importancia, de interés, la final de la Copa Libertadores es superior a la final de la Europa League.
Ahora, hablamos del VAR un segundito. En Inglaterra casi todos los fines de semana, todos los de medios, todos los diarios, hasta la BBC, tienen una pila de jugadas que el VAR está ahí para supuestamente resolver, y lo que hace es echarle leña al fuego. Y hay más polémica que nunca sobre los offsides y los fouls y los gestos y los otros. ¿Qué vamos a hacer con el VAR?
Bueno, yo tengo... Ayer fue un escándalo que se hicieron eco los medios europeos, incluso, porque ya los medios europeos están mirando hacia allí, y porque sucedió una cosa increíble, y fue que la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, la Copa Nacional de Arabia Saudita, donde estaba jugando el Nasser de Cristiano Ronaldo contra la Al-Ittifaq de Steven Gerrard, bueno, pues hubo un offside que cantaron Anderson Talisca, un delantero del Al-Nassr, el brasileño, anota el gol, pone al Al-Nassr por delante, y bueno, pues el árbitro da el gol, y antes de continuar el partido lo llaman del VAR y le dicen que no, que el gol es, que no se puede validar el gol por fuera de juego de Cristiano Ronaldo, que no participó en la jugada, estaba cerca pero no participó. Pero ellos creen que Cristiano Ronaldo está en offside posicional. Bien, si tú buscas ahora mismo en Marca, en el mundo deportivo, en la prensa española también, que hicieron eco, la imagen que te ponen del VAR, para, tú sabes, que te convierten a los futbolistas en muñequitos, vaya, para que entiendas, una animación.
Sí.
Bueno, ponen a Cristiano Ronaldo por detrás, haciendo de defensor, y al defensor haciendo de delantero. Un desastre total, invirtieron los futbolistas, Bueno, fue un escándalo y pasó, así pasó. Igual que lo que pasó el otro día con Liverpool. No, a ver, señores, ¿cómo podemos equivocarnos de esa manera, ¿no? Es decir, el VAR está ahí para... Yo te voy a decir una cosa, a mí me parece el VAR, yo estoy de acuerdo con el VAR. Hay gente que no cree que no está de acuerdo con el VAR. Yo estoy de acuerdo con el VAR porque no puedes ir en contra de la tecnología. Pero yo lo que sí creo es que el VAR sigue manejado por seres humanos. Y mientras que haya esa ambigüedad de que te llamo y no te llamo, para unos entro y para otros salgo, y te digo por el pinganillo al árbitro que esto está mal, y tú como árbitro no quieres irlo a ver y confías en mi decisión, pues sigue habiendo un componente humano que ha demostrado ser caótico, es decir, ha demostrado costar partidos de verdad. Entonces, pues, por ahí en Inglaterra están muy, muy furiosos con el VAR también.
No, mira, el otro día el Mirror publicó un artículo que si no fuera por el VAR, el Liverpool estaría de primero en la liga como por 7-8 puntos. Que le han robado dos partidos.
Sí, Pete quería decir algo.
No, yo diciendo hoy eso.
Diciendo que no lo puede creer, lo que no pasa es que Pete está ahí sentado diciendo cómo es posible que algo que supuestamente tiene que ayudar al fútbol lo esté destrozando.
Es justo lo que digo, ¿no? Es que lo normal, mira, por ejemplo, el offside se resolvió con el offside semiautomático. Parece que el offside semiautomático todavía no está aplicado en todas las ligas. Eso es la computadora la que decide si está en offside o no. Pero en todas las ligas no está habilitado el offside semiautomático, y además, Pepe, no sé si lo sabes, yo creo que lo comentamos aquí, la FIFA propuso otro tipo de fuera de juego, y es que el delantero sobrepase al último defensa completamente, no que alguna parte del delantero esté por detrás del defensa, no. En la nueva regla que quiere implementar FIFA, y sobre todo Arsène Wenger, que es el que está detrás de todo este del reglamento del fútbol, quieren que ahora el offside sea, el fuera de juego sea saliendo, el defensa tiene que el delantero tiene que sobrepasar completamente al defensor, es decir, no puede haber ningún, es al revés ahora, no puede haber ninguna parte del delantero que coincida con el defensor. Si el delantero está completamente adelantado de la línea, de la última línea, ahí es donde se cantaría fuera de juego. Pero yo digo, bien, esto podría resolver el asunto en época donde se dependía del auxiliar, ¿no? De la bandera al auxiliar, porque, claro, le permite al auxiliar tener una perspectiva más clara del fuera de juego, pero igual van a tener que tirar el reglamento y van a tener que tirar el regla, porque ¿qué diferencia puede haber con que el delantero esté con un hombro por delante, que todo que esté un talón del delantero habilitándolo? Entonces, pues, es lo que te digo. Eso no, desde que salió el VAR y se está midiendo con regla y se están anulando goles, que ahí yo no entro, están destruyendo el fútbol. Goles que el otro día, el gol de Bellingham, no sé si ustedes lo vieron, fue un desastre, es decir, anularon un gol de Bellingham por un centímetro de la manga del hombro. Entonces yo digo, ¿cuántos goles, cuántos mundiales, cuántos torneos importantes se han decidido, se han jugado? Y ahora, bueno, un desastre, la verdad. Tiene su parte, tiene su sombra y luces el VAR.
Sí, sí. Bueno, yo pienso que esa es una buena idea, modificar el offside para que sea un poquito más amistoso al atacante, a la ofensiva. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir una cosa. Todo el mundo quiere ver un partido de fútbol y quiere ver por lo menos un gol, ¿okay? En la pelota 0-0 es un duelo de picheo y está muy bien y me encanta. Pero en fútbol nadie quiere ver un 0-0 y nadie quiere ver un gol anulado por un milímetro tampoco.
Sí, yo también estoy de acuerdo con esa regla. La verdad es que yo creo que va a darle más ventaja a los delanteros en un fútbol que cada vez, y hay que decirlo, cada vez es más defensivo. El fútbol como deporte ha digamos que emigrado, ha ido emigrando al conservadurismo, al entiendes, a no, a preferir que no te metan goles, a salir a atacar, a arriesgar. Entonces, pues, yo creo que sí, que va a ser esa regla, sí. Va a ser más atractivo. Bueno,
¿y cuándo se reúne el Congreso de la FIFA? Vamos a decir que esta regla sea adoptada. ¿Para cuándo sería?
No, ya está siendo aprobada. Es decir, ya se aprobó por el Consejo de la FIFA. Ahora, solo se iba a utilizar en Holanda, en la segunda división de Holanda, y en algunas segundas divisiones de Europa. Pero muy probablemente se apruebe. Porque, bueno, al menos ya estaba aprobada por el Consejo de la FIFA. Lo que pasa es que ahora toca la última fase. Es como la vacuna. Ya ellos dicen que sí, que funcionan, pero tienen que probarla. Entonces no sé cómo irá la prueba en los poquísimos torneos.
Yo te voy a decir una cosa. Perdona que te interrumpa, pero todas estas nuevas reglas del béisbol de las grandes ligas, todas ellas, les dieron solamente la pretemporada un mes para practicar, y este año comenzó el 30 de marzo con las nuevas reglas del béisbol y todo el mundo se acopló de una manera genial. Al principio hubo un par de lanzadores que, bueno, que no cumplieron con el reloj y les cantaron bola o el bateador, pero déjame decirte, ha funcionado muy bien porque después de todo, estos son atletas profesionales, ¿ok? Y nos podemos adaptar a cualquier cosa.
Sí, Pepe, pero a ver, la verdad es que tienes razón en ese sentido, pero no puedes comparar que la regla se aplique a una competición como la MLB, a que tengas que adaptar todas las competiciones de distintos países, distintos niveles, a una regla. Es decir, es mucho más fácil aplicar una regla en el béisbol.
Pero, Danguito, es solamente una cuestión de 15 pulgadas lo que estamos hablando. La diferencia entre el nuevo upsize y el otro upsize es un poquito más de un pie.
Sí, no, tienes razón. Lo que pasa es que la FIFA es muy reticente a los cambios. Bueno, por lo menos la gente es muy reticente a los cambios drásticos en el fútbol. Ese sería un cambio histórico, hay que decirlo. Un cambio histórico, porque hasta ahora se ha cambiado, digamos, hay break, cooling break, te doy más minutos, hay tiempo extra, no hay tiempo extra, se va directo a penales, ¿entiendes? Pero las reglas del fútbol como tal no se ha cambiado en muchísimo tiempo. Entonces, esto sí sería cambiar una de las reglas del fútbol, que es la regla de los seis.
Bueno, yo diría que modificarla. En vez de cambiarla, hay que modificarla. Y
sí,
eso es lo que van a hacer.
Modificarla, sí,
yo estoy de acuerdo. Yo no conozco ninguna sola persona que le guste el balompié y me diga, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Al contrario, me dicen, necesitamos eso, pero ya, para terminar ya con toda esta polémica de los offsides.
Y el VAR, yo creo que sigue, que vino para mejorar, pero la verdad es que hay que todavía arreglar muchas cosas, sí. y al menos intentar que la intervención humana sea correcta en todos los casos, y cuando se intervenga, pues se interviene correctamente.
Dios te oiga, Danguito Valdés, porque el fútbol necesita ajustar esa antes del próximo Mundial, antes de la próxima Eurocopa. Bueno, Danguito, muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, el viernes estaremos contigo para que nos digas en tu bolita de cristal qué va a pasar en las ligas más importantes del planeta durante el fin de semana. Un abrazo para Danguito y ahora seguimos al duro y sin guantes con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, esta noche Juan me regañó en el noticiero de las 12 y yo estoy un poquito molesto con él porque él dice que yo no mencioné que se va a jugar esta noche los Lakers contra los Clippers, y yo lo mencioné, no solamente eso, lo mencioné y luego le tiré como un pequeño zurdazo a LeBron James también, pero no, él quiere hablar de eso y mucho más. Mr. Juan Pendaz, mentira, no estoy muy molesto contigo, eso nunca va a ocurrir. Juan Pendaz, el especialista del baloncesto de la NBA, para hablar de la mejor liga del mundo.
Gracias, Pepe, un cordial saludo para ustedes dos, también para Pete, que siempre está ahí al duro y sin guante, como dicen, ¿no?
Sin guante.
Pero bueno, Lo más importante es los resultados de ayer. Tres partiditos nada más, pero bastante emocionantes. Los Knicks derrotaron a los Cleveland Cavaliers, que siguen con muchísimas lesiones. Esa es la palabra mágica en cualquier deporte. Pero hay que destacar que definitivamente un Jalen Brunson y Julius Randle dominaron con 19 puntos cada uno. 6 asistencias para Dante DiVincenzo y, por supuesto, Evan Mobley fue el que reboteó con 12 a su favor. 56 puntos lograron el tridente de Randle, Brunson y Quickly. Este jugador que, si sigue jugando como va y viene del banco, puede ser candidato muy fuerte, ya que el año pasado quedó en el segundo del jugador sexto hombre de la NBA. Fue el segundo el año pasado y este año, por los números que está dando, puede ser uno de los principales, junto con Malcolm Brogdon, que también está ahí dándole muy fuerte con el equipo de Portland. Pero creo que Nueva York tiene más posibilidades de estar entre los 6 mejores equipos que el equipo de Portland. Por otra parte, sorprendente la victoria, ahí faltando ya segundos, del equipo de las Espuelas de San Antonio visitando a los Phoenix Suns. También destacando que 2 jugadores principales, todavía Bradley Beal no ha podido jugar con el equipo, y también está, yo diría que su estrella estelar, junto con Kevin Durant, Devin Booker está fuera por lesiones. Pero increíble cómo le quitaron, faltando ya yo creo que menos de 5 segundos para que finalizara el partido. Los Suns estaban ganando por 1, 113-114. Le quitan el balón, logran anotar una canasta y las Espuelas de San Antonio ganaron 115-114, a pesar de que quedaba 1 segundo y como 4 décimas para que finalizara, pero el tiro de Durán no logró encajar. Pero me quedé sorprendido que le quitaron la pelota como si nada, como si fuera un niñito de eso de preescolar cuando te quitan la pelota. Así fue, sorprendentemente, el jugador Keldon Johnson para darle la victoria al equipo de las Espuelas de San Antonio, quien fue el mejor anotador, 27 puntos para las Espuelas. Le siguió Wembanyama con 18 y también dominó los rebotes con 8. 4 bloqueos para este novato que se perfila con estos números que está dando ser el novato del año. Y en otro juego, los Clippers dominaron fácilmente 118-102 con una excelente actuación de Paul George, 27 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. Seguidos también por Russell Westbrook, que fue el segundo mejor anotador con 18, y el tercero fue Bone Highland con 17 puntos, sumando los 362, ganándole fácilmente a unos Orlando Magic que tenían también récord. Ambas escuadras tenían 2 ganados y 1 perdido. Hay 13 partidos para hoy, rapidito. Tenemos que los Pistons van a recibir a los Portland Trail Blazers, favoritos para ganar en casa, los Pistons de Detroit. Milwaukee, a pesar de que está en Toronto, tienen a su favor con 61% de que ganen este partido contra los Raptors de Toronto. Los Atlanta Hawks, 74%, tienen 2-2 con unos Wizards que han ganado un partido, han perdido 2 y están de visitante. Los Celtics de Boston esperan en su casa a los Indiana Pacers con un 82% de que ganen este partido los Celtics de Boston comparado a Indiana, que tienen un buen récord, están jugando muy bien. 2 ganados, 1 perdido, los Celtics 3-0. Es uno de los pocos equipos que están hasta ahora sin saborear la derrota hasta el momento. Los Heat creo que deben de ganar hoy. Tienen 53% contra un 47% a los Brooklyn Nets, que ambos equipos están con récord negativo, 1-2 para los Nets, 1-3 para el equipo de Miami Heat, que hay que destacar que en el último partido no jugó ni Bam Bam Adebayo ni Jimmy Butler. Espero que en este partido sí juegue Jimmy Butler. Todavía está cuestionable de que juegue su centro titular Bam Bam Adebayo. Los Knicks estarán recibiendo a los Cleveland Cavaliers, favoritos para ganar otro partido más. Tienen 2-2, están en 500, 1-3 tienen los Cleveland Cavaliers, que tienen de sus 5 titulares, 3 están lesionados. Los Pelicanos estarán visitando a los Thunders, que han comenzado, yo diría que con el pie derecho, 3-1, 62%, y posiblemente se puedan lograr llevar su cuarta victoria. Están jugando en su propio feudo. Los Hornets estarán visitando también a los Rockets, que son los favoritos para ganar, a pesar de que están con 0-3, pero muchos de estos partidos no lo han perdido por paliza, lo han perdido por pocos puntos. Los Nuggets buscarán seguir invictos, uno de los pocos equipos que están invictos en la NBA, 4-0 tienen, pero está bastante equilibrado, 51 para que pueda ganar este equipo de los Denver Nuggets, 49. La incógnita aquí es que hay 2 lesionados, de los 2, 1 es titular del equipo de los Minnesota Timberwolves. Los Denver Nuggets están completamente sanos. Los Bullies, los Mavericks, Mavericks favoritos, otro equipo que está invicto con 3-0, los Bulls están en 502-2, los Grizzlies hasta ahora no han saboreado la victoria, sabemos que todavía le quedan unos 20 partidos a John Morant para que pueda integrarse a este equipo por la suspensión que tienen, los Utah ya solamente con una victoria y 3, pero tienen la escuadra completamente sana, hay muchas lesiones en este equipo de los Grizzlies Nets, aparte de que no está John Morant. Los Guerreros de Golden State también con un excelente comienzo, van a jugar con unos Sacramento Kings que yo creo que le deben, porque los Guerreros le ganaron allá en Sacramento el primer partido, este es el segundo que juegan en esta temporada regular, y el juego yo diría que va a ser por cadena nacional. Los Clippers de Los Ángeles, yo le digo el duelo de Los Ángeles. Los Clippers estarán enfrentándose con los Lakers de Los Ángeles. Todavía se espera que PJ Tucker ni el chico de la barba juegue con este equipo de los Clippers. Tienen que esperar hasta hoy. En la tarde se va a dar ya de que este traspaso sea completamente fijo y que se pueda esperar que jueguen el próximo partido ya todos estos jugadores que se intercambiaron, lo mismo para Filadelfia que para el equipo de los Clippers de Los Ángeles.
Muchísimas gracias a Juan Pendaz por ese análisis del baloncesto de la NBA. Música, maestro, cuando regresemos vamos a hablar de boxeo y Put Me In, Coach. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, strike, cantado lo ponchó sin tirarle.
¡Buena! Y se le acabó el terreno a esa pelota.
Strike, cantado el tercero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el quinto juego de la Serie Mundial entre los Texas Rangers y los Diamondbacks de Arizona.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 8 p.m. Rangers versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
El púgil cubano Robeysi Ramírez expone su título mundial peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo contra un difícil contrincante mexicano que se llama Rafael Espinosa, que tiene promedio impecable de 21-0. El combate va a ser en Pembroke Pines, como a unos 20 kilómetros de nuestros estudios centrales, el 9 de diciembre. Así que este va a ser, sin duda alguna, el contrincante más complicado que ha tenido Robeysi Ramírez en su carrera profesional. El dos veces campeón olímpico Robeysi Ramírez tiene 13 victorias, una sola derrota, que fue su primer combate. Desde entonces 13-0, 8 knockouts a su favor, 29 años de edad, es zurdo, nació en Cienfuegos, Cuba, o como diría el Guajiro Peña, 100 Fires, y vive y entrena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Pero Rafael Mendoza, con promedio de 21-0 y 18 knockouts a su favor, se postula como un hueso difícil de roer para Robeysi Ramírez, que yo te voy a decir una cosa, Pete, difícilmente, claro, Robeysi va a estar peleando como local, como todo lo que tú quieras, pero va a ser un combate muy, pero muy entretenido, porque es por el título mundial peso pluma de la OMB.
El tema de Robeysi es la fuerza mental que tiene ese muchacho a la hora de escalar el ring de boxeo. Yo no he visto una cosa igual, siempre va muy seguro, indiscutiblemente tiene rivales siempre al frente que tienen un récord súper positivo y súper bueno, pero Robeysi, yo no sé de qué manera, los tumba rápido. Yo creo que su gran arma es la fuerza mental que tiene este muchacho.
No te voy a decir una cosa. Solamente, Robertson solamente lleva 14 combates a nivel de campeonato mundial. Yo pensé que ya él, a esta, yo me acuerdo su debut profesional aquí en Mikosuki. Y yo pensé que a estas etapas del juego ya tendría por lo menos 20 combates.
Bueno, Pepe, tú sabes que esto del mundo profesional a veces se pactan peleas, después es todo muy complicado a la hora de pactar una pelea porque hay muchos intereses alrededor del combate y no son propiamente los intereses deportivos, son propiamente intereses de económicos y de transmisiones de televisión y de millones de cosas más.
Muy bien, la última sección del día. Put me in, coach. Anoche, el quinto juego de la Serie Mundial 2023 en los Texas Rangers, con la oportunidad de ganar su primera Serie Mundial de visita en Phoenix, Arizona, contra los Diamondbacks. Ya Pete les dijo, okay, que su bolita de cristal dice que los Diamondbacks ganan esta noche, pero que luego, cuando la Serie Mundial regrese a Arlington, Texas, los Rangers se van a coronar campeones.
Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo sí creo que hoy los Diamondbacks de Arizona van a ganar, tienen a su principal carta de triunfo. Los Rangers también, pero hoy ante su público, el Arizona, señores, el Arizona, hay una realidad, lo he dicho siempre durante esta transmisión, no tiene por qué estar aquí. Este equipo no tiene presupuesto, no tiene una plantilla, tiene una cantidad de jóvenes impresionantes, peloteros que están todavía en el arbitraje salarial y no tienen porque están discutiendo una Serie Mundial con todos los equipos tan poderosos como hay. Es una franquicia joven creada en los años 1998 y no tiene por qué estar aquí. Sin embargo, lo está. Yo creo que la clave de ello es que hoy tienen a su mejor lanzador en el bullpen, para mí, ¿no? Yo sé que está, para mí tienen a su mejor lanzador a nivel de resultados. Y bueno, nada, explotar el fenómeno de la velocidad en función de la ofensiva para poder por lo menos sacar un juego, salir con un juego de la victoria ante su terreno. Ya después, en el otro estadio, en la casa de los Rangers, ya la cosa va a bailar diferente. Pero yo sí creo que hoy el Arizona gana, Pepe.
Pero se va a acordar el mundo del perdedor, especialmente si es Arizona, de todo lo que ha hecho por llegar a la Serie Mundial, de todos los gigantes que eliminó con un presupuesto tan bajo. Si pierde la Serie Mundial, no, nadie se va a acordar.
Nadie se acuerda de los segundos lugares, Pepe. Eso está. Yo quería hablar un poquitico, Pepe, antes de terminar.
¿Cómo no? Bueno, dale.
Quería hablar un poquito de historia sobre esto de los Rangers de Texas, ya que están a punto de ganar la Serie Mundial, más allá de que hoy yo creo que gana Diamondbacks, pero bueno, puede ser que me equivoque y hoy los Rangers de Texas, por primera vez desde su fundación, ganan su primera Serie Mundial, ¿no? Y bueno, quería hablar un poco sobre las series mundiales anteriores que ellos han participado. En el año 2010, los Rangers fueron a una Serie Mundial contra los Gigantes de San Francisco. Esa temporada, los Rangers habían ganado 90 partidos y habían perdido 72. Los Gigantes de San Francisco habían ganado 92 partidos y habían perdido 70. Esto fue una Serie Mundial que terminó en 5 juegos y donde los Gigantes de San Francisco se impusieron 4-1. El primer partido, bueno, lo ganaron los Gigantes de San Francisco 11-7. Los Gigantes repitieron 9-0. Rangers sencillamente ganó un solo partido en esta Serie Mundial. Después, al otro año siguiente, con un equipo mucho más poderoso y donde realmente ya salieron favoritos los Rangers de Texas, en el año 2011, al otro año, vuelven a ir a llegar a la Serie Mundial. Ese año los Rangers ganaron 96 partidos y perdieron 66. Los Cardenales de San Luis ganaron 90 y perdieron 72. Los favoritos eran los Rangers. Y en 7 partidos, nuevamente los Rangers de Texas pierden una Serie Mundial en donde prácticamente estuvieron a un out en el juego 6 de ganar la Serie Mundial. Pero los Cardenales de San Luis, a base de batazo en un noveno inning, le empatan el partido. Después le vuelven a empatar en el décimo inning y después en el inning 11 pega un cuadrangular el tercera base, ya no recuerdo muy bien el nombre del tercera base de los
David Cardenales.
David Freese le pegó un cuadrangular y ganaron el sexto juego los Cardenales de San Luis, y cuando van al séptimo juego pues ya parecía que todo estaba escrito y los Cardenales le ganan el séptimo juego 6-2 ante ante los Rangers de Texas. Y bueno, pues nada, pierden por segunda vez consecutiva una serie mundial. Esta es la tercera, vamos a ver qué pasa. Yo quería también, Pepe, antes de terminar, hablar de los peloteros que puede ser que ganen su segunda e incluso su tercera serie mundial esta noche. Y bueno, tenemos que el propio Nathan Eovaldi en el año 2018 gana la serie mundial con los Rangers de Texas, es decir, hoy tiene la oportunidad de por segunda vez convertirse en campeón de serie mundial. El cubano zurdo Aroldis Chapman en el año 2016 ganó con los Chicago Cubs. Está el relevista de Los Ángeles, que estuvo en Los Ángeles Dodgers en el año 2020, en el año de la pandemia, Josh Sports, estuvo con los Ángeles Dodgers cuando ganaron en el año de la pandemia. Corey Seager también estuvo en el equipo de Los Ángeles Dodgers cuando ganaron en la pandemia en el 2020. Y el caso más espectacular de todos, Pepe, es el lanzador Will Smith. Este hombre ganó con los Bravos de Atlanta en el 2021, ganó el año pasado con los Astros de Houston y ahora repite, esta es su tercera serie mundial consecutiva. Y si la gana, pues bueno, ganaría su tercera serie mundial consecutiva.
Imagínate, tres anillos de serie mundial en tres años
consecutivos. Y entonces, como dato curioso, para los Diamondbacks de Arizona, el único pelotero que hoy está en la nómina de los Diamondbacks de Arizona que ha pisado un terreno en serie mundial es el super veteranísimo Evan Longoria, que participó en la serie mundial del año 2008 con el equipo de Tampa y que cayó derrotado ante los Phillies de Filadelfia en una serie mundial que terminó en 5 juegos, 4 para los Phillies y 1 para los Tampa.
Wow, Pete, ¿estás seguro que no tienes nada más que agregar?
Bueno, Pepe,
bueno, entonces, Nathan Eovaldi. Tú dices que Texas pierde hoy pero no necesariamente pierde Nathan Eovaldi.
A lo mejor no. Bueno, en el primer partido de esta serie mundial, ninguno de los dos de los super abridores tuvieron decisión en el partido.
Y Zach Gallen, que había comenzado muy bien esta postemporada, perdió 2 consecutivos después de ganar 2 consecutivos. Así que, bueno, te digo una cosa, Arizona está contra la pared, no es la primera vez que ha estado contra la pared, contra Filadelfia, se veía abajo 3-2, y tuvo que ir a Filadelfia a ganar los últimos 2 partidos del campeonato de la Liga Nacional. Así que ellos saben perfectamente bien lo que es jugar presionados.
Bueno, e incluso en la serie mundial que ganaron en el año 2001, la única que tienen ante los Yankees de Nueva York, ellos llegaron a Arizona con 2 partidos abajo.
Correcto.
Y ganaron los 2 últimos partidos de esa serie mundial. Ellos abren ganándola a los Yankees 9-1. Después le vuelven a ganar a los Yankees 4-0. Me recuerdo, lo tengo aquí, lo recuerdo como si fuera hoy, 4-0. Después van a jugar al Yankee Stadium. Los Yankees en el Yankee Stadium le ganan los 3 consecutivos.
Al coreano, al taponero coreano.
Con aquellos jonrones en el último momento.
Sí.
Se va a la serie, vuelve la serie a Arizona 3-2 a favor de los Yankees. Y entonces el 6º juego lo gana el Arizona 15-2. Y el 7º juego con aquel hit de Luis González queda 3-2 y el Arizona gana su primera serie mundial.
Y contra Mariano Rivera.
Y contra Mariano Rivera.
El mejor taponero en la historia del deporte.
Ese año todos los pronósticos se vinieron abajo.
Bueno, recuerden que el 5º juego de la Serie Mundial en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, comenzando a las 8 p.m. Vamos a ver hasta qué horas vamos a estar aquí el miércoles por la noche. De cualquier manera, mi gente en Cuba tiene pelota de grandes ligas y bastante, y por rato. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.